Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Cope de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Ya estamos en Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. 10 minutos para la 1 del mediodía y a partir de ahora y hasta las 2 les contamos todas las noticias de la comarca de la Mariña Lucense y en el occidente asturiano, en un día en que tenemos los cielos nubosos. Bastante nubosos y se esperan más nubes a lo largo de la tarde y de la noche. Por la noche quizá tenemos un poco más de probabilidad de que caiga alguna llovizna. En principio sería una lluvia fina, según el pronóstico de Meteo Galicia. Pero ya mañana sacamos el paraguas porque mañana sí que va a llover a lo largo de toda la jornada. Luego lo contamos. En esta mañana de hoy varios son los asuntos que nos centran la actualidad. Por una parte, el Partido Popular de Asturias y los vecinos de Grandas de Salime despiden al que fuera presidente de la Junta Local del Partido Popular, José Luis Fonticiella. Era conocido como el practicante. Trabajó durante muchos años en la atención sanitaria en este concejo y formó equipo político con el que fuera alcalde del Partido Popular durante 19 años con José Cachafeiro. José Luis Fonticiella, como decimos, era conocido como el practicante y ayudó a nacer a muchos niños a venir a este mundo. Como presidente del Partido Popular de la Junta Local, Fonticiella formó equipo de trabajo político con el que fuera alcalde de Salimes, con José Cachafeiro, y bueno, pues lamentablemente José Luis Fonticiella ha fallecido. Desde el Partido Popular quieren transmitir su pésame a la familia. Tenía 83 años de edad y transmiten su pésame a su mujer, María Teresa Soto, y a su hija, Maya Fonticiello Soto. El funeral va a celebrarse a esta hora, a partir de la 1 de la tarde, en la Colegiata de San Salvador de Grandas de Salime. En cuanto al occidente asturiano, en esta jornada de hoy se reúne en una reunión extraordinaria del patronato de la Fundación Parque Histórico del Navia desde las 11 de la mañana en la sede de la Fundación y cuentan con la presencia del director general de Desarrollo Rural y Agroalimentación, Jesús Casas. De Asturias vamos más a hablar más a lo largo de estos minutos informativos, porque dentro de un ratito vamos a realizar una entrevista a un autor que va a presentar su libro el día 23 de diciembre en Castropol, en Figueras. Él es escritor tardío, empezó a escribir sobre los 50 años, ahora tiene 58, se llama Miguel López García. Va a presentar su último libro, se llama Confesiones y media botella de coñac, y en la presentación del libro estará Gonzalo Moure Trenor, también escritor, quien fuera también director de esta emisora. Será el 23 de diciembre, 6 de la tarde. Bueno, pues vamos a hablar hoy, dentro de un ratito, con Miguel López García, para ver si nos cuenta de qué va su nuevo libro. Y en Obicedo, hasta ahora, el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, supervisa obras realizadas en caminos dentro del Plan Marco en la localidad de Vilar. En el Hospital de la Costa de Burela, hace apenas nada, se ha manifestado el personal intentando mostrar su rechazo contra la violencia doméstica, contra la violencia de género, con los lemas "que el silencio no nos haga cómplices, ninguna agresión puede quedarse en respuesta". Así, el personal del Hospital de la Costa se ha concentrado hoy, como decimos, hace apenas un ratito, en repulsa a los asesinatos machistas de Ana María Enjambre y Elena Michaela Marcus. Para la Junta de Personal del Hospital La Costa, estos asesinatos no pueden ser considerados como dos casos más de una larga lista de feminicidios. Son 4 ya las gallegas asesinadas durante el año 2016, estas en tan solo 2 días, pero deberían ser los últimos los de Radeiro, según destacan desde la Junta de Personal. Por cierto, que mañana en Burela, a partir de las 12 del mediodía, va a tener lugar también una concentración silenciosa como rechazo de la violencia machista, y hacen una llamada a toda la población, a toda la sociedad, para que se acerquen y se manifiesten con ellos a las puertas del ayuntamiento en memoria de las víctimas de violencia de género. Este fin de semana ha sido negro en Galicia. En estos minutos de información vamos a hablar también del pleno de la Mancomunidad de Municipios de la Mariña, que tiene lugar hoy a las 8 de la tarde en Cervo. Es un pleno, el último pleno del año, en el que, entre otros asuntos, hablarán de la presencia en Fitur. Ya sabemos, vamos todos juntos a la Mariña Lucense a ver qué se lleva cada uno, qué folleto se lleva cada uno, cómo se quieren exponer las líneas generales del turismo de comarca del turismo como geodestino, porque tenemos 25 minutos para exposición allí en Fitur. Ya saben, la feria más importante a nivel nacional del turismo, que se celebra siempre ahí a mediados del mes de enero, una vez que empieza el año. Y además de hablar del tema de Fitur, quieren tratar el tema de cómo revitalizar el servicio de ferrocarril, el servicio ferroviario, no solamente para que sirva como empuje cultural o turístico, sino para que también sea un servicio público para el ciudadano. El Ayuntamiento de Cervo distribuye estos días entre los vecinos un calendario ya de 2017. Ahí se recogen fotos de los años 80 y 90 del siglo pasado, así como una especie de calendario también y de cronograma con todas las fiestas que hay en la localidad, para que uno no se pierda ninguna. Todas las fiestas que están previstas por las parroquias se está repartiendo ya entre las casas de la localidad en Cervo. Y en Ribadeo ya ha abierto la exposición Andarcos Tempos. En la jornada de ayer se inauguraba con la presencia de la concejala de Turismo y el concejal de Cultura, Ana Martínez y Farruco Graña. Es una muestra que va a permanecer abierta hasta el 13 de enero en la oficina de Turismo de Ribadeo. Hasta el 30 de diciembre, el estudiantazgo de la comarca de la Mariña Lucense va a poder presentar sus propuestas en fotografía y vídeo para el Festival Audiovisual de la Mariña Imaxina 2016. Está organizado por la Fundación Indecon y cuentan con el apoyo del Área de Cultura de la Diputación de Lugo. Es la sexta edición de la cita. Este año tan solo acoge fases de concurso. Estará abierta para los centros que ya participaron en los años anteriores: Monte Castelo y Perdouro de Burela, Marqués de Sargadelos de San Ciprián, Vilar Ponte de Viveiro, Dionisio Gamayo de Ribadeo, María Sarmiento de Viveiro, Illa de Sarón de Xove y Alfoz o Baladouro y también Foz. Con la llegada de 2017, la Fundación Indecun hará público el nombre de los ganadores, que van a recibir una cámara fotográfica como premio y también la exposición de los trabajos seleccionados. Y ya que hablamos de ganadores, dos chavales, bueno, un chico y una chica del Colegio de San Miguel de Reinante se han alzado como ganadores del concurso de postales de Navidad de la Diputación. Fueron entregados este fin de semana por parte de la diputada de Cultura, Diseño y Artesanía, por Pilar García Porto, este sábado en concreto. Era la quinta edición del concurso de postales de Nadal, organizado por la Federación de AMPAS, por FAPACEL. Bueno, pues dos estudiantes del Colegio de San Miguel de Reinante son primer premio infantil y primer premio de primaria. En cuanto al primer premio infantil, va para Derek García Mármol, del Colegio de San Miguel de Reinante, y el primer premio de primaria para Sara Martínez Ibáñez, del mismo centro. Así que en el centro y también en Barreiros, de celebración con esa victoria dentro del quinto concurso de postales de Navidad de la Diputación. Y otro concurso que va tocando a su fin un poquito antes de lo esperado. Ojo, porque desde la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Viveiro avisan de que se adelanta la fecha de entrega de las obras para el noveno concurso de carteles de la Semana Santa de Viveiro. El plazo va a finalizar el 31 de diciembre. Estaba previsto en un principio que llegara hasta casi mediados de enero, el plazo abierto para poder presentar las obras. No, termina el 31 de diciembre, es decir, dentro de nada. Hay que darse prisa si quieren participar. Pueden entregar la oficina de turismo también hasta el viernes día 30, pero para los que lo envíen por correo, el apartado de correos es el número 19 de la Xunta de Cofradías, termina el día 31. Es decir, si quieres participar en ese concurso de carteles de la Semana Santa de Viveiro, con los cuales después se hace el cartel anunciador de la Semana Santa de carácter turístico internacional, recuerda, hasta el 31 de diciembre, se adelanta todo un poquito más.
Estas Navidades, di adiós a la cocina. El servicio de comidas para llevar a casa de Restaurante El Álamo es la solución. Con una gran variedad de especialidades, la mejor opción cuando tienes invitados. Pídenos presupuesto para tu cena de empresa o celebración familiar. Tenemos una amplia selección de menús. Restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego, os desea unas felices y suculentas fiestas.
Meteo Galicia, vamos con el pronóstico meteorológico. Nos dice que hoy todo el día nuboso y por la noche alguna llovizna. En principio, como decimos, sería fina. El viento ahora está en calma, luego por la tarde va a soplar débil del nordeste y por la noche variable. Y mañana, lluvia todo el día. Cielos más bien nubosos, con algún claro. Llueve durante toda la jornada, será más débil la lluvia de cara a la noche. El viento irá cambiando. Por la mañana del suroeste débil, por la tarde variable, por la noche en calma. Las temperaturas mañana entre los 8 y los 12 grados.
COPE más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Nota necrológica. El señor don José María Díaz Álvarez falleció en Ribadeo el día 18 de diciembre de 2016 a los 75 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposa, Concepción Vijande Raimundo, hija Clara María Díaz Vijande, hijo político Ángel José Pérez Álvarez, nietos Daniel y Vanessa, hermanos Placeres y José Benito, hermanos políticos Francisco y María José Vijande Raimundo y Norberto Álvarez Álvarez, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy lunes a las 5:45 de la tarde desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de Santa María del Campo de Ribadeo, donde se celebrará el funeral del cuerpo presente y a continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, tanatorio de Ribadeo, sala número 2, calle Ramón González 37. La misa sabatina el sábado día 7 de enero a las 7:30 de la tarde en la iglesia parroquial de Ribadeo. Servicios fúnebres funeraria ribadense.
COPE más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Seguimos 7 minutos pasando la 1:00 p.m. Vamos contando la actualidad de la jornada. Estamos todos seguro que intentando o comprando o intentándolo. Y hay que tener mucho cuidado con las compras. Desde el gobierno del Principado de Asturias, justo este fin de semana, han alertado sobre este tema. La Agencia de Consumo recomienda adelantar las compras navideñas. Ya por mucho que adelantemos, estamos metidos en el meollo. Y además también que guardemos el ticket para posibles cambios o reclamaciones. Vamos a escuchar a la que es la directora de la Agencia de Consumo del Principado Asturias. Se llama Rosa Urdiales, con el tema del ticket.
Es importante conservar siempre los tickets de compra y los folletos de publicidad de los comercios para poder reclamar en caso necesario.
Que luego vamos con prisa si se nos olvida guardar el ticket. Y además también nos alertan sobre las compras en Internet.
Comprobar que las compras por Internet se hacen en páginas seguras. Para ello hay que verificar que la página web incluye un símbolo de un candado o de una llave. Y también hay que recordar que estas compras tienen las mismas garantías que las que se efectúan en comercios tradicionales.
A veces quizá pensamos que, bueno, que en Internet no nos van a dar las mismas garantías, que es de cualquier otro modo, pero no, tenemos las mismas garantías, tenemos los derechos a reclamar, tenemos que comprobar que la dirección a la que nos redirigen cuando vamos a meter nuestro número de tarjeta de crédito está asegurada y aparece el candado a la que ya hacía referencia, etcétera, etcétera. Y luego también hablan de los juguetes, juguetes seguros. Todos los juguetes deben tener marcado el símbolo CE de la Comunidad Europea. Garantiza que cumplen las exigencias europeas de seguridad y que no suponen ningún riesgo para el menor. No se deben comprar si carecen de él, ya que pueden resultar inseguros. Y del mismo modo, también conviene rechazar aquellos cuyo etiquetado, instrucciones de uso o advertencias sobre posibles riesgos no figuren en castellano. Es decir, si no sabemos de qué va, qué problemas puede tener o cuál son las formas de fabricación y demás, si está en otro idioma, pues que dudemos un poco de ello y no nos lo compremos. Son algunas de las alertas que lanzan desde la Agencia de Consumo en estas fechas navideñas, en que todos somos un poquito más consumidores de la cuenta. 9 minutos pasan de la 1:00 p.m. Vamos a seguir contando temas y vamos a hablar también de literatura.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
También hay espacio para la literatura en esta jornada de hoy. Vamos a hablar de la presentación de un libro, del nuevo libro de Miguel López García, que va a tener lugar, pues hay a las puertas de la Nochebuena, el día 23 de diciembre, en Figueras, en Castropol. Está organizado por la Asociación de Mayores Cristo del Buen Viaje. Tenemos un ratito con nosotros al otro lado del hilo telefónico a la autora, Miguel López García. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juana.
Presentas tu nuevo libro, Confesiones y media botella de coñac. Vaya título, para empezar.
Sí, el título es un poco complicado, no fue cosa mía, la verdad es que los títulos siempre me los pone mi hijo a las novelas. Él va leyéndola y cuando terminamos siempre digo, bueno, un título. Y al cabo de un par de días aparece con un título. Es un título, yo creo que sugerente, sí, muy moderno. Bueno, está bien. Cuando lean la novela se darán cuenta de que el título está muy bien.
Desde luego con ese título dan ganas ya de abrir el libro, ¿eh? A ver cuáles son esas confesiones motivadas por la botella de coñac, supongo.
Sí, de eso va el tema, ¿eh? Son unas confesiones que van acompañadas de media botella de coñac.
Bueno, y además de eso, ¿se nos puede decir o desvelar algo más de lo que hay en esas páginas?
Bueno, es una novela de suspense con ciertas pinceladas de novela negra. ¿Qué les podría decir? No se puede decir mucho de la novela, pero sí decirles que es una novela con dos personajes. Uno está en una aldea, es el último anciano que queda en una aldea, ya solo vive él. Podría ser una aldea de Asturias, de Galicia, es de la zona norte. De Madrid sale otro hombre. Este anciano tendrá sobre 90 años, entre los 90 y los 100 años, y el otro hombre que va a su encuentro es de unos 60, 70 años, y en su maleta lleva una pistola.
¿Y a partir de ahí?
Hasta que llega al pueblo y se encuentran estas dos personas, y a partir de ahí empieza la botella de coñac, las confesiones, y un final, yo creo que muy interesante.
La verdad es que, bueno, pues se va enganchando, ¿eh? Ya simplemente el tema que nos ha comentado engancha. Y cuéntanos, ¿qué número de libro es este? Porque eres escritor tardío, empezaste con 50, ¿no?, a escribir, pero ya llevas unos cuantos.
Sí, empecé a escribir con 50 y empecé con mucha suerte porque al poco tiempo de comenzar gané el premio Dulce Chacón. Luego gané el premio Zayas, fui finalista en 4 o 5 concursos más, y esta es la cuarta novela que edito.
¿Sientes que has crecido desde la primera esta?
Sí. Escribiendo se aprende. Además es un aprendizaje rapidísimo. En cada novela uno nota la progresión de ese aprendizaje. La verdad es que sí, de leer la primera a leer esta, pues la evolución es... Bueno, esta realmente es la cuarta editada. Escritas tengo bastante más.
Escritas tienes más, pero antes de que empezaras a editarlas a los 50, quiero decir, ¿ya hacías tus pinitos antes de que te dieras?
No, jamás había escrito nada. Como cuando yo soy marino, yo soy capitán de la Marina Mercante, navegué los 17 años, luego comencé a trabajar en salvamento marítimo. Y a raíz de un accidente de una joven que murió en una playa asturiana, fue cuando dije, voy a escribir una novela sobre eso, pero yo hasta ese momento jamás había escrito una línea. Lo máximo, las cartas a mi novia o a mis novias, pero nada más.
Nada más, no una novela, algo con una trama.
No, ni un relato corto siquiera, o sea, nada.
¿Y sientes que te llena la escritura? ¿Te sientes feliz de estar escribiendo?
Sí. La verdad es que es una experiencia agradabilísima. Yo recomendaría que a cualquiera que crea que tiene posibilidades de hacerlo, que lo intente. Porque mi caso fue así. Yo no sabía que tenía posibilidades de hacerlo y está siendo una parte muy satisfactoria de mi vida.
Pero no te supone mucha complicación, porque claro, uno puede decir me gustaría escribir, pero a la hora de ponerse, esto requiere un trabajo previo, requiere una organización, un esquema para saber por dónde vas, y más si estás hablándome de novelas negras, donde cualquier detalle es importante en la trama. Esto requiere mucho tiempo que a lo mejor no todos podemos dedicar, no por nada, sino por paciencia, ¿eh?
No creo que sea solo cuestión de tiempo. Creo que además del tiempo, bueno, cada uno tiene pues unas tendencias que se le dan mejor que otras. Yo creo que para la escritura, creo que se nace. Creo que no es una cuestión de tiempo. A mí la verdad es que no me resulta muy difícil de escribir. Probablemente a otra persona sea un gran pintor y le resulte dificilísimo escribir, o otro será un... pues no lo sé. Pero cada uno nacemos con unas condiciones, y la de la escritura yo creo que es innata, no se aprende a escribir.
Pues aquí Miguel López, que nació escritor, aunque empezó hace poquito, pero ya lleva sus 4 libros y varios premios además a sus espaldas. Va a presentar el próximo libro, Confesiones y media botella de coñac, el día 23 de diciembre, apunten por ahí, 6 de la tarde, Casa de Cultura de Figueras, y le va a presentar, podríamos decir, o hará de maestro de ceremonias Gonzalo Moure, también otro escritor.
Tenía muchísimas ganas de que me presentara una novela Gonzalo, y en esta ocasión pude conseguirlo. Mi primera novela, el primer premio que gané, la primera presentación la hice en Figueras. Por Figueras siento un cariño muy especial, porque ya digo, mi primera presentación de una novela se realizó en Figueras, intentar con Gonzalo, pero hasta ahora no se había dado la circunstancia.
Se ha hecho un poco de rogar, ha costado, pero ya está, entonces.
Al final se consiguió, sí.
Bueno, esto será el día 23, como decimos. Estoy viendo también la portada del libro. La verdad es que es muy llamativo. ¿Quién ha sido el ilustrador?
Pues la verdad, no sé el nombre. Es una chica, la editorial me dijo el nombre, pero es más, le comenté a la editorial por qué no lo habían puesto en... ¿Por qué no habían hecho la reseña? Porque es muy bonita la ilustración. Uh-huh. Y me dijeron que en el código de barras sí figura la ilustradora. Es una chica asturiana y no sé el nombre.
Uh-huh. Para que se hagan una idea ustedes, el libro, lo que es la portada del libro, es un ojo. Es simplemente un ojo.
Son dos ojos.
Dos ojos. Ah, yo veo uno, claro.
Pues, claro, uno por la parte de adelante y otro por la parte de atrás. Si se abre el libro al revés y se mira al revés, pues es como son dos ojos. Solo que un ojo es de un anciano y el otro ojo es de una persona más joven.
Que son las dos personas que se encuentran en el libro.
Que son las dos personas que se encuentran en el libro.
Pues la ilustración está muy bonita y estoy viendo justo el ojo del anciano que está rodeado de arrugas y la verdad es que es muy bonito.
Pues si le da vuelta al libro, en la contraportada, pues es otro ojo de una persona más joven. Que esos son los dos protagonistas de la novela. La verdad es que es una ilustración preciosa, ¿eh? Es preciosa.
Sí, es muy bonita.
Y si ve el libro físicamente, que si un día voy por Ribadeo y tengo ocasión, se lo llevaré, para que vea la calidad de ese libro, porque es una verdadera joya de edición.
Y estarás contento porque, claro, sacar libros hoy en día es complicadísimo.
Pues sí, la verdad es que es muy complicado. En este caso, la última presentación que hice aquí en Gijón fue con muchísimo público. Se habían reunido 160 personas. Y ese mismo día había allí una editorial que, visto el tema, pues me pidieron editar el próximo. Y es la editorial Taj Lápiz, editorial asturiana, con unos chicos jóvenes y con una gran iniciativa, y yo espero que salgan adelante porque le están poniendo un interés impresionante.
Pues esperamos que salgan adelante, desde luego. Al menos la publicación está cuidada y es bonita, como decíamos, y también publicar en estos tiempos de internet es muy difícil, porque la piratería está ahí y es muy difícil esquivarla. Pero bueno, pues sacando libros, publicando libros, y aquí ya va por el cuarto. Y después, voy a decir yo, no sé si has dejado el barco, si sigues en activo, ¿no? Yo tengo por aquí que eres controlador de la Torre de Salvamento Marítimo de Gijón, ¿puede ser?
Lo dejé hace menos de un año.
Ahora solo escribes.
Ahora solo me dedico a vivir y a escribir.
Pues aprovecha, que seguro que te resulta muy satisfactorio, ya se está notando en esta conversación. Miguel López García, gracias por estar con nosotros, que salga muy bien todo con este libro.
Muchísimas gracias, y a ver si los veo en la presentación.
Ahí estaremos.
A ver si veo mucha gente que esa presentación de Figueras. Normalmente, sí. Me tratan fantásticamente bien. Pues muchísimas gracias.
Seguimos 21 minutos pasando la una del mediodía. Esto es Costa Viva y seguimos contando las noticias más destacadas de la jornada en este día de hoy, en el que los cielos están bastante nubosos y, bueno, se espera que esta noche caiga alguna llovizna, en principio débil, pero mañana va a seguir cayendo durante todo el día, mañana y tarde, con más nubes que claros y nos acompañará la lluvia. Las temperaturas mañana entre 8 y 12 grados, te recuerdo. Pon magia a tu Navidad. Ahorra con Eroski City Barreiros. Pon calidad a tu Navidad en Eroski City Barreiros. Frutas y verduras al mejor precio. Pescado fresco todos los días. Eroski City Barreiros. Las carnes más tiernas, los embutidos más tentadores. Y para acompañarlos, pan recién hecho y bollería variada. Eroski City Barreiros. Abrimos todos los domingos de 10 a 2. Eroski City. Contigo es más Navidad.
El invierno y todavía no ha revisado tu coche. Aprovecha ahora y realiza el control de invierno gratis en el servicio postventa Peugeot. Además ayudarás a miles de niños hospitalizados a través de Cruz Roja y la Fundación Aladina. Ayúdanos en Twitter con el hashtag Nos mueven los niños. Servicio postventa Peugeot.
Realice su control de invierno gratis en Talleres Casariego. Servicio oficial Peugeot en Tapia.
Hablamos ahora del pleno de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña. Va a celebrarse esta tarde, tarde-noche, a las 8 en el municipio de Cervo. Es el último pleno del año y, entre otros puntos, quieren tratar el tema de la reactivación de los servicios ferroviarios en nuestra comarca. Ya sabemos que tenemos un tren muy bonito, el tren de vía estrecha, que va por toda la costa. La verdad es que darse un paseo en él es un lujo, pero es un poquito más complicado utilizarlo como medio de transporte habitual. Y es algo que se quiere potenciar. Al menos Alfredo Llano, como presidente de la Mancomunidad de Municipios, va a llevarlo a este pleno para ver si entre todos los municipios, los que tienen tren o por los que atraviesa y por los que no atraviesa, pues se juntan para intentar potenciarlo y reactivarlo con ayuda de la Xunta de Galicia o de las instituciones que sea necesario. Vamos a escuchar a Alfredo Llano, presidente de la Mancomunidad.
Y después trataremos también unos cuantos puntos que van recogidos en lo que son informes de la presidencia, como van a ser temas de Fitur, los temas de Fitur que vamos a elevar este año 2017, vamos a ver, a configurar, ya a gestionar y a organizarnos en el tema de elevar, bueno, pues a información de cada uno que era los concellos a Madrid. Vamos a tener que traerlos aquí en lotes bien preparados para enviar allí ahora este mes a Fitur, y vamos a organizarnos también una forma de expresar presentar o que llaman comunidad de allí. Vamos, ya tenemos 25 minutos para hacer una exposición pública. Cuando nos corresponde, entonces vamos a también organizarnos en esa cuestión. También voy a comunicar un poco una cuestión que me parece muy importante, que hago tren. Como mancomunidades, también nos gustaría elevar a mejorar los servicios de FEB en la costa. Por tanto, ahí en ese pleno ordinario, por lo menos voy a informar de estas iniciativas que está llevando adelante, también de implicarnos un poco todos los concellos donde paso tren, ya que no paso tren, para sacar algún tipo de beneficio. Una cuestión tanto de turismo como de cultura, como de prestaciones de viajes a diferentes colectivos, como pueden ser los estudiantiles o pueden ser otro tipo de colectivos que realmente seguro que agradecen, para promocionar y promover y patrocinar o que son los servicios públicos de transporte.
Para intentar potenciar el servicio público de transporte es algo complicado en esta zona en la que vivimos, tan extensa y tan inconexa, porque aunque el servicio público de transporte te deje en el centro de una localidad, ya sabemos que hay muchas parroquias y muchas aldeas que están distanciadas en la geografía, pero bueno, una manera de reactivarlo. Quieren que se reactive no solo para que sea utilizado de forma cultural o de forma turística, sino para servicio público, para el ciudadano. Pleno esta tarde a las 8. También hablarán de financiación. La mancomunidad se financia con esas tasas que pagan los ayuntamientos que la componen y con las subvenciones que suelen recibir para su funcionamiento. Entonces hablarán también, bueno, pues de esa parte que le toca a cada ayuntamiento en función de los habitantes que tienen. Además del pleno de esta tarde de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña, tenemos varios asuntos por delante. Uno de ellos tiene que ver con la Semana Santa de Viveiro, que ya sabemos que tiene una trascendencia fundamental y que es de interés turístico internacional. Se organiza el concurso de carteles de la Semana Santa, ya lo habíamos anunciado ahí atrás, pero el plazo estaba abierto hasta creo recordar que era mediados de enero. Ahora se adelanta el cierre de ese plazo al 31 de diciembre. Es decir, aquellas personas que quieran presentar sus fotografías para estos carteles o sus montajes, porque también se organizaban algún tipo de fotocomposición, tienen hasta el 31 de este mes, es decir, les quedan unos días para presentar sus trabajos. Lo informan en esta jornada de hoy desde Turismo de Viveiro, porque a su vez se lo han pedido desde la Junta de Cofradías de la Semana Santa. Se adelanta, por lo tanto, la fecha de entregas. Es el noveno concurso de carteles de la Semana Santa de Viveiro. El plazo finaliza el 31 de diciembre. Si lo quieren entregar en la oficina de turismo, tiene que ser hasta el viernes día 30, porque el sábado no abren. Y si no, pues al apartado de correos número 19 de la Junta de Cofradías termina el día 31. Si quieren consultar las bases y demás de ese concurso, pues tienen más información en la página web de la Semana Santa de Viveiro, que la tienen además muy completa siempre. Pero bueno, en principio es un cartel y que se puede utilizar la pintura, el dibujo, la fotografía, la fotocomposición, lo que se quiera. El tamaño 69x47, y cada concursante puede presentar solamente una obra. Tiene que ser original e inédita y responsabilizarse de su autoría. El plazo de presentación hasta el 31 de diciembre. El jurado lo designa la Junta de Cofradías de la Semana Santa. El fallo del jurado será público a través de los medios de comunicación y directamente a los autores. Y también el jurado se reserva el derecho a declarar desierto el concurso. Primer premio 600 euros, segundo premio 400 y tercer premio 200 euros.
Estas Navidades, tus compras en Ribadeo.
Tienes muchos motivos, comercios que te sorprenderán, calles peatonales, aparcamientos, gastronomía, vinos, ocio.
Y te espera un 50% de descuento en las entradas de la pista de hielo natural instalada en el Parque de San Francisco hasta el 8 de enero. Compra en los establecimientos asociados a Alcisa y disfruta patinando.
Ah, y Ribadeo contará con música en directo en las calles para animar las compras los días 23 y 24 de diciembre.
Alcisa te desea unas felices fiestas.
Toma nota de esta gran cena baile fin de año en Restaurante Peñamar Castropol. Bienvenida y aperitivo, salpicón de bogavante y langostinos a la plancha, crema de carabineros sobre vieira braseada, rap en salsa de oricios, solomillo de ternera a la plancha, postre especial fin de año, precio por persona 125 euros. Y todo ello acompañado de la orquesta Suavecito y disco móvil Mourelle. No te lo pienses más y pásate por el Restaurante Peñamar a hacer tu reserva o llama ya al 985-6350-06. Será una noche para recordar.
28 minutos pasan de la una del mediodía. Por cierto, ya nos quedan nada, las papeletas justo contaditas en la emisora si quieren ustedes jugar con nosotros a la lotería de la COPE de este sorteo de Navidad. Cuando digo contadas, estoy diciendo que deben de quedar menos de 20. Si a alguien se le olvida comprar la lotería de la COPE, ya puede ir corriendo. El número, ya saben, es el 44.054. Vamos a hablar de esa carrera solidaria que tuvo lugar este fin de semana en Figueras, en Castropol, para recaudar fondos para la Asociación de Niños con Cáncer Galván. Fue una carrera participativa, muchísima gente, muy buen rollo, mucha sintonía. Nos lo cuenta Fernando García, que es de la Asociación de Cristo del Buen Viaje, de la asociación que organiza ese cross solidario de Figueras.
La jornada de ayer, la verdad es que estamos muy satisfechos, resultó espléndida, espléndida por meteorología, espléndida por la participación tanto de inscritos como de acompañantes. Y realmente el ambiente que se generó fue muy agradable, porque participó mucha más gente que el año pasado en la chocolatada que teníamos preparada. Y en fin, la gente estuvo reunida amigablemente un rato largo después de la carrera. Así que digamos que el objetivo, por llamarlo de alguna manera más materializable, que era el resultado económico, ha sido completo. Y lo que más nos importa a nosotros es un poco este ambiente solidario, porque no, aparte de lo competitivo, pues que los participantes y los acompañantes pues convivan un ratín en torno a este importante objetivo. Tuvimos también como novedad o como distinto de la primera edición que estuvo presente el director en Asturias de la Fundación Galván, con lo cual también a nosotros nos resultó especialmente grata esta edición.
Pues una edición muy grata, participó muchísima gente y bueno, pues como siempre suelen hacer, en unos días también darán cuenta de lo recaudado para la Asociación de Niños con Cáncer Galván, esa carrera solidaria que se celebraba este fin de semana. Y hablamos de un concurso que ya lo habíamos señalado antes, el concurso Imagina 2016 se cierra ya el 30 de diciembre y todos los estudiantes de nuestra comarca pueden presentar sus propuestas de fotografía y de vídeo para el Festival Audiovisual de la Mariña. Imagina 2016 es el nombre, está organizado por la Fundación Indecun con el apoyo del Área de Cultura de la Diputación de Lugo. La sexta edición de la cita este año tan solo acoge fase de concurso. Está abierta para los centros que ya participaron las anteriores, de Burela, de Cervo, Viveiro, Ribadeo, etcétera, y con la llegada de 2017 desde la Fundación Indecun harán público el nombre de los ganadores, que van a recibir una cámara fotográfica como premio en la exposición de los trabajos seleccionados. Ya hemos señalado, por cierto, también esos dos alumnos del San Miguel de Reinante de Barreiros que se han llevado el premio del quinto concurso de postales de Navidad que organizaba la Diputación de Lugo. Ellos son Dere García Mármol, premio infantil, y Sara Martínez Ibáñez, premio de primaria del Colegio San Miguel de Reinante de Barreiros, los dos. Y un par de informes relacionados con el mundo de la Diputación, con el mundo provincial. Por una parte, que el gobierno de la Diputación organiza en Sarria y también en Mondoñedo, en nuestra comarca, charlas informativas sobre la tenencia responsable de animales. El organismo lo hace en colaboración con la Protectora de Animales de Lugo y está desarrollando una campaña para informar a la ciudadanía sobre las obligaciones y las responsabilidades que supone tener animales. Las charlas están dirigidas tanto a técnicos municipales como a la ciudadanía en general. Tiene lugar el día 20 de diciembre en Mondoñedo, esto es mañana en Mondoñedo, en el centro comarcal. Luego en Sarria le toca el día 22. A través de estos encuentros con la Diputación acercan también las novedades que van a introducir con la nueva Ley de Protección y Bienestar de los Animales de Compañía en Galicia. Apunten mañana 11:30 de la mañana en Mondoñedo, en el centro comarcal, dirigido tanto a personal funcionario como a técnicos del Ayuntamiento de la comarca, como a todas las personas interesadas. Las obligaciones a la hora de tener animales en casa. Estas Navidades no ahorres en abrazos, ahorra con Eroski City Barreiros. No ahorres en ilusiones, ahorra con Eroski City Barreiros. Eroski City, pura magia navideña. La mejor compra al mejor precio en Eroski City Barreiros. Tenemos aparcamiento gratuito y horario continuado de 9 a 9 y media de lunes a sábado. Recuerda que en Eroski City Barreiros abrimos todos los domingos de 10 a 2. Eroski City, contigo es más Navidad. 33 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a conocer la actualidad deportiva de la mano de Miguel Fuente.
La ambición por traer algo más positivo de Santa Coloma fue la causa de la derrota del equipo mariñano del Burela. Los jugadores de Daniel Ibáñez tenían al menos un punto y deciden subir un poco la defensa para intentar hacer daño a los catalanes y se encuentran con un tanto en contra. Pequeño paso atrás para meterse en la Copa de España, pero todavía quedan opciones. Cuatro jornadas por delante con enfrentamientos directos que van a dilucidar qué equipos van a estar en Ciudad Real. Pese a el cansancio acumulado por los viajes, el equipo entrenó en la jornada de ayer para preparar el partido de mañana en Vistalegre, 21 horas, ante el Rivera Navarra. Hoy por la tarde, nuevo entrenamiento y convocatoria. Daniel Ibáñez tiene disponibles a los 10 jugadores que han viajado, a los 3 que se quedaron, Carlitos, Elder y Renato. Se mantiene la duda de Chano y Edu, que siguen los últimos días de recuperación. Por lo que se refiere al equipo navarro, que acaba de ganar a la Gran Canaria, viaja esta misma tarde José Lucas Mena, entrenador del Rivera Navarra, viene con la tranquilidad que le han dado los 6 puntos logrados en las dos últimas jornadas y destacó que no serán fáciles los compromisos que quedan en este 2016, es decir, Burela y Santa Coloma. Dice, de aquí al final de la primera vuelta, todos los puntos que consigamos serán bienvenidos para afrontar la segunda vuelta de la mejor manera posible, pero no va a ser fácil, apuntaba el entrenador de los navarros. El partido, recordamos, será mañana y va a estar dirigido por Cid Bragado y Martínez Torres. El Club Balonmano Viveiro ha visto también truncada su trayectoria que llevaba desde principio de temporada. Fue ante el Moaña, equipo que también contaba su participación por victorias. 20-19 fue el resultado final de un partido igualado de principio a fin, pero unas decisiones en las últimas jugadas han sido las causantes de la derrota. Y hablamos de fútbol, ya que el Viveiro Club de Fútbol ha visto también truncada su racha de resultados. Fue a domicilio del Soneira. donde ha perdido por 1-0. Un tanto encajado a los 14 minutos de juego, y los de Germán Amil han podido empatar en el minuto 92 en la ejecución de un penalti que el portero local lograba atajar. Y el Ribadeo, por su parte, sumó 3 puntos ante el Betanzos con un solitario tanto de Cris al borde del descanso. En el mundo de la canasta, la jornada que no ha sido buena para Academia Mariña Club Baloncesto Burela, que caían derrotadas a domicilio del Galicia en Ferrol por 52-39. Por lo que se refiere a la segunda división masculina, en la jornada de este fin de semana nos ha deparado la derrota del Club Baloncesto Celtas CCA Foz a domicilio del Recambios Fray en la capital de la provincia, 66-57, y la victoria del Club Baloncesto en Viveiro frente al EUME, 61-53, que permite a los vivarienses acercarse a la zona de privilegio, a la primera posición de la clasificación.
Cada vez estamos más cerca de la Navidad y de ese día tan maravilloso, la llegada de los Reyes Magos. Y para ver cómo va a ser el tema en Ribadeo, tenemos con nosotros a la persona que se encarga de la Asociación de Amigos de la Cabalgata de Reyes. Él es Balbino Álvarez. Balbino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya tenemos todo preparado para que sus majestades de Oriente se acerquen por aquí, por Ribadeo, ¿no?
Sí, no, está todo preparado, sí.
Además va a venir un cartero real. Sí. ¿Dónde y cuándo?
Pues el día 21 y el día 23... a partir de las 5 de la tarde, siempre y cuando no llueva, y se pondrá al lado de la churrería, allí al principio de la troncal, de la Rosalía de Castro.
Todos los niños que quieran llevar sus cartas, ese es el momento, ¿no?
Sí, y cuando no estén, bueno, el buzón real lo dejaremos allí hasta final de año, y el crío que entregue tarde las cartas por algún porqué, pues le darán un churro allí en la churrería.
Bueno, pues como premio de consolación.
Sí, exactamente.
No, pero seguro que de todos modos sus majestades los reyes ya lo saben todo y, sí, y traerán los regalos. Sí. Y luego tenemos, bueno, pues como siempre el recorrido. No sé si cambia mucho respecto a otros años, es
no,
el mismo.
El recorrido va a ser el mismo siempre y cuando no llueva o haga mucho viento, que tengamos que cortar como hicimos el año pasado. O hace 3 años que por el viento no pudimos salir con las
carrozas. Por el viento no pudiste sacar las carrozas, es verdad. Y el año pasado fue un poquito más cortita, pero salisteis ahí como valientes.
Sí, salimos. Cuando empezó a barruzar, cortamos por la calle Ramón González.
Y le metisteis marcha, que iba rápida, ¿eh?
Exactamente.
El año pasado iba a los Reyes Magos a toda marcha. Sí. Bueno, pero entonces ahí se mantiene el recorrido y la visita al asilo también.
Sí, sí, sí.
¿A qué hora es eso?
Eso vamos a ver, a las 6 irán los Reyes para allí, para allá en cuanto se preparen, para prepararse, y subirán con a los ancianos allí para entregarles un detalle. Y a las 7 arrancará como todos los años en punto, a las 7 en punto arrancará.
Uh-huh. Pasa por las calles de siempre, termina como siempre en el ayuntamiento y allí tendrán unas palabras para la afición.
Exactamente.
¿Y los trajes qué?
Bueno, los trajes ya están preparados también y siempre nos falta alguno, no sé por qué, pero bueno, no sé, siempre o se quieren quedar para volver este año otra vez en... con ellos, no lo sé. No
se les olvida, a lo mejor ahí en
Exacto.
el armario.
Mm.
Bueno, ¿y dónde se recogen? ¿O ya se han entregado todos?
No, a partir del día 26 empezaremos a entregar los trajes.
Uh-huh.
Hasta que esté toda la cabalgata ya completa.
Para si hay alguna persona que dice, mi hijo, yo, o alguien quiere colaborar en la cabalgata, ¿y manera? ¿Tienen cómo se dirigen o a quién se lo piden? ¿O simplemente van a por los trajes y entonces ese seguro que va?
Vamos a ver, ahora mismo, a partir del 26, yo, bueno, suelo estar allí también por las tardes, menos hoy que tengo que ir a la noche de mi tío, pero por lo demás suelo estar allí por las tardes, de 4 a 6 suelo estar. Y a partir del 26 estaremos allí hasta que entreguemos los trajes todos.
Bueno, entonces a partir del 26, ahí todas las personas que quieran colaborar en la cabalgata de Reyes, pues tienen sus opciones.
Exacto.
Y tenemos una cita el día 5, para tarde.
Efectivamente, el día 5. El día grande, digo
yo. El día
yo.
Grande. Recuerden el cartero real, que va a estar, repetimos, ¿en dónde va a estar y cuándo, qué días, Balbino?
Pues el día 21 y día 23, a partir de las 5 de la tarde, al lado de la chorrería, al principio de Rosalía de Castro.
Pues ahí están. Vayan llevando las cartas bien escritas, como una letra, que las sepan leer luego los reyes. Gracias, Balbino Álvarez, de la Cabalgata de Reyes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cleaning
esta canción que suena es The Power of Love de Frankie Goes to Hollywood, algo muy apropiado también para estas fechas navideñas. Estos días que estamos celebrando la Navidad vamos a escuchar un poquito de esas canciones también que están relacionadas con el mundo navideño y que a todos nos traen recuerdos. Tenemos una canción típicamente navideña. Si quieres que ponga alguna que te guste en especial, puedes mandarnos un WhatsApp, nuestro WhatsApp, que la ponemos esta semanita. Estamos muy navideños. 672010016, 672010016. Nos puedes mandar un WhatsApp diciendo: a mí me gusta tal villancico, canción especial navideña. Y nada, aquí la escuchamos en Cope de la Costa. Un alto en el camino para unos consejos publicitarios.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la Casa Blanca del Mueble. La de siempre.
Este Nadal, en Foz, agárdante 1.000 euros en premios.
Fallas tus compras de estas datas, no comercio asociado o centro comercial abierto, e participa en un sorteo de 1.000 euros en vales de compra. Colleas tus participaciones e depositas junto a árbore dos desechos.
O 27 de diciembre, poñeremos en xogo 10 vales de 100 euros cada un.
No Nadal, merca en Foz, 1.000 euros están en xogo. E non esquezas empregar a tarxeta do comercio de Foz.
Cuando pasan 43 minutos de la una de la tarde, vamos con el mundo del mar a conocer el pronóstico meteorológico para las aguas costeras. Y hoy, ya que estamos camino de la cena de Navidad, vamos a ver cómo anda de cotización el pescado.
La autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao les ofrece la información del tiempo.
La Agencia Estatal de Meteorología nos dice que mañana en la costa de Lugo se espera viento nordeste fuerza 4 o 5, amainando a norte 3 o 4 a partir de la madrugada. También fuerte marejada, disminuyendo marejada a partir de la madrugada, y mar de fondo del oeste o noroeste con olas de 2 a 3 metros. Podrían aumentar por la tarde de 3 a 4 metros aproximadamente. El pronóstico válido hasta mañana 12 del mediodía que nos trae la autoridad portuaria Ferrol San Ciprián.
La autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao les ha ofrecido la información del tiempo.
Si están pensando en poner un pescado en su mesa, se preguntarán cómo andamos de precios. Nos hemos tomado las referencias de la lonja de Burela y les vamos diciendo, por ejemplo, hay cigala, al menos esta mañana ha llegado cigala a la lonja, se ha vendido a un precio de 19,50 euros. Luego, por ejemplo, el lenguado, si están pensando en poner un lenguado, el precio mínimo entre 6,50 euros y 22 euros de precio máximo. También tenemos, por ejemplo, el rape, 6 euros de mínimo, 14,90 de máxima. La robaliza, entre 8,50 y 23,70 euros, se ha vendido. También había merluza, de 3,45 de mínimo a 11,80 de máximo. O el abadejo, 4,90 de mínimo, 7,40 de máximo. Por ahora, en esta jornada de hoy no había camarón ni centollo en la lonja de Burela, pero a lo largo de estos próximos días, pues a lo mejor va llegando algo más de eso que se pueda pescar dentro de lo que es el mundo del marisco, de eso que tengamos todavía abierta la pesquería. Y si les interesa el pulpo, entre 3,85 de precio mínimo y 8 de precio máximo. Y dentro del mundo del mar, destacar que la Consellería de Mar baja un 64% a la partida para desguace de barcos el año que viene. Sube más de un 30%, eso sí, los fondos acuícolas y la mejora de puertos. La Consellería de Mar hace esa reducción, 64% de la partida destinada al desguace de barcos frente a lo que teníamos en este año 2016, en unas cuentas en las que se ha incrementado un 30% los fondos destinados a la acuicultura, hasta los 24 millones de euros sube. Y se van a potenciar las mejoras en infraestructuras de puertos con un montante de 12 millones de euros. Estas son algunas de las partidas presupuestarias que han dado a conocer desde la Consellería de Mar, en concreto Rosa Quintana las presentaba este viernes. Las cuentas del departamento son las que más crecen en la Xunta, según dicen, se incrementan un 10% hasta 142 millones de euros en un avance de todos los capítulos. Y quieren sustituir, según decía la propia Quintana, los despieces por las incorporaciones al mar. Así lo resumía la conselleira para intentar garantizar el futuro del sector.
En el restaurante La Solana de Ribadeo celebramos como siempre la cena de fin de año en la que podrás degustar este excelente menú. Aperitivos, croquetas de arroz con bogavante y vieira en concha de hojaldre. Los langostinos, rollito de merluza y jamón ibérico. Sorbete de albariño y limón. Solomillo de ternera, turrón y uvas de la suerte y todo acompañado de una excelente cava de vinos. Precio 60 euros persona. Ya puedes hacer tu reserva por teléfono o en La Solana Ribadeo. Disfruta de una gran cena para comenzar el año mejor que nunca. Feliz Navidad en La Solana Ribadeo.
En Óptica Carreira te ofrecemos los últimos avances técnicos para cuidar tus ojos y revisar tu visión. Los diseños más actuales y de las mejores marcas en monturas. Gafas de sol graduadas, lentes progresivas. Óptica Carreira, en la calle Reinante en Ribadeo. Desea a todos unas muy felices fiestas navideñas.
12 minutos para la una del mediodía. Nos vamos a acercar hasta el Ayuntamiento de Cervo para conocer las últimas novedades allí y también asuntos relacionados con el mundo de la Navidad y la programación.
Tenemos a su alcalde, Alfonso Villares. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, muy buenas tardes, Juana.
¿Van ustedes estos días ya repartiendo ese calendario de 2017 entre los vecinos?
Sí, además un calendario que estamos haciendo y durante estos últimos años, un calendario en donde además la verdade é que fixemos durante estes anos distintos planteamentos, porque nos primeiros anos en estes calendarios que puxemos eran imágenes do concello, de edificios públicos que temos no concello, un pouco imágenes máis das distintas infraestructuras que temos. Pois xa de uns anos para esta parte estamos a levar adiante pois nos calendarios pois tamén que se reflexen distintos momentos de dos nosos veciños, dos cervenses de hoxe e dos de ontes, porque ademais cando empezamos a facer os calendarios pois puxemos imágenes que tiñamos dos anos 10, dos anos 20 do siglo pasado xa, dos anos 30, bueno, pois a verdade é que distintas actividades, mallas que se facían en aqueles tempos, bueno, a verdade é que non había moitas imaxes que pudéramos rescatar daqueles anos, porque tampouco non eran moitas as fotografías que se facían, sobre todo cando se trataba de pois, distintos actos pois que eran moi habituales, como a malla ou outro tipo de xuntanzas de traballo, pero sí que fomos xuntando e fomos facendo. E, bueno, pouco a pouco, durante estes anos, pois fomos tamén cambiando un pouco xa non a temática, que a temática era a mesma, pero sí os anos e as décadas das personas que aparecían nos nosos calendarios. Por tanto, cando falamos dos calendarios, cando aproveitei para decir todo isto, porque xa unha vez que os facemos, queremos tamén que sirvan, que entreteñan e que señan tamén un recordo para os nosos veciños. En concreto, ademais, o calendario deste ano recolle imágenes dos anos 80 e 90 e, bueno, e a verdade é que pois distintas como dixen, pois distintos actos pois xuntanzas de personas que están de antroido, de equipos de fútbol, de rapaces naquele momento, de equipos de grupos culturales de, que teñamos no noso concello, ven de Iriño do Xunco, ven de Mistura de Lieiro, de distintas fotografías de nenos que posando diante das escolas con seus profesores, que eso xa vai sendo tamén un habitual, que pasando década tras década. E bueno, e tamén, pues, algún momento tamén, pues, un pouco de recordo, de algunhas ofrendas ao mar que fixo algún dos nosos veciños no seu momento, fotografías da queimada, fotografías, bueno, repito, de que eu creo que para que nas vexa, pues, seguramente algúns se van a ver, algúns van a recordar ese momento, e eu creo que todos, ademais, nos valen, pues, para tamén para facer povo, porque eu creo que este calendario, ao fin e ao cabo, o que recollo son actividades dos nosos veciños, da alma do Concello de Cervo, da xente de antes, repito, da xente de ahora, e eu creo que tamén, pues, é unha, bueno, pues, eu creo que tamén nos fai máis poseedores ou máis identificados co nosa terra e cos nosas raíces. E tamén outra cuestión, Juana, que o feito de que ter este calendario nos tamén é un calendario que nos sirve aos cervenses para programarnos o mes tras mes e día tras día, porque tamén en el tamén reflexamos todas as, a parte de todos os festivos que temos ao largo do ano. Pues tamén eventos que realizamos no Concello de Cervo, en donde xa temos definidas prácticamente as datas deses eventos, pues tamén aparecen recollidos en este calendario, para que tamén a xente o teña en conta, non? E eu creo que tamén eso tamén nos sirve para moitos, pues para, bueno, pues para non perdernos eventos, ben sexan días, acontecimientos festivos das distintas parroquias, ben sexan conmemoracións en donde desde Cervo lle damos bastante importancia, como o Día da Árbol, ou, bueno, pues días ahora mismo, sobre todo referentes a aspectos medioambientales, como o Día Mundial da Auga, etcétera, e un largo etcétera. Tamén a Festa do Mixillón, a Festa do Orizo, que xa teñen as fechas máis ou menos establecidas. Bueno, eu creo que sirve tamén para moitas cousas. E depois hai un aspecto tamén último, que tamén a nosotros utilizamos para, bueno, pues en este caso, pues para desexarlle aos nosos veciños, pues unhas felices festas, e desexarlles, como non, un próspero ano 2017 e que veña, bueno, pues que veña cheo no maior número posible de felicidade para todos e cada un da nosa xente.
Seguro que xa teñen collidos todos os días cos eventos que teñen vostedes no Concello de Cervo, venos que organizan vostedes como Concello, como as asociacións que están moi implicadas, son moi activas, a verdade. Ese calendario que están a repartir estes días. E logo temos por aí unha festa que sempre ten moito éxito, non? A da piscina.
Sí, e ademais unha festa da piscina que tamén levámola a facendo estes últimos anos, sobre todo para facer unhas xornadas de portas abertas e dirixida, pois, aos máis pequenos, aos nosos nenos. Bueno, pois eu creo que tendo unhas instalacións deportivas da calidade que temos no noso concello, como a Piscina Olímpica de San Ciprián, pois tamén facemos esa xornada de portas abertas, esa festa acuática infantil, que vai ser o próximo día 3 de xaneiro, vai ser un martes, penso. E en este caso, pues bueno, pues é un día en donde pues se aproveita para durante ese día de portas abertas, que además vai ser dirixida aos máis pequenos, bueno, pues aí habrá distintas actividades acuáticas con hinchables, tamén vai haber pues outro tipo de actividades que en donde van a estar controladas e dirixidas polos distintos monitores que temos nas piscinas. Bueno, eso sí, tamén decimos, ¿no?, que aqueles nenos que señan menores de 7 anos pues teñen que ir acompañados de un adulto, ou igual que tamén que aqueles que teñan menos de 10 anos e que non sepan nadar, pues tamén teñen que ir acompañados de un adulto, ¿no?, máis que nada porque os nosos monitores pues temos suficientes, pero non darían en este caso pues abasto para realmente que señan unha actividade divertida, pero sobre todo, perdón, pues, segura. Bueno, pues eu creo que está todo preparado. Eu creo que ademais é unha festa en donde nosotros, desde a piscina e desde os distintos integrantes que están a traballar na piscina, pues tamén pues vemos ano tres ano que son moitos os rapaces que veñen hasta aquí, hasta a piscina de San Ciprián ese día, porque ademais falamos de unhas fechas que son as fechas de Nadal, en donde o que tamén queremos é intentar encher o maior número posible de días de actividades, e de actividades para que as personas que igual están de vacacións, ¿no?, e nos referimos sobre todo aos estudiantes e aos rapaces e mozos, ¿no? Bueno, pues eu creo que esta presentación, esta festa acuática que vai ter lugar o próximo 3 de xaneiro entre as 5 e as 7 da tarde na piscina de San Ciprián, pues xa está todo preparado, únicamente pues que a xente e os rapaces o sepan, que xa o saben e que acudan para ese día.
Aí temos esa festa para poñernos a remollo. E logo temos tamén moita festa e moita actividade neste Nadal. Presentaron vostedes outro día as actividades de Nadal. Contanos un pouco, un resumo.
Sí, un resumo, porque ademais fixemos dúas presentacións. Por un lado, fixemos unha presentación en donde estiveron representantes do goberno de Cervo con distintas asociacións do noso concello. Asociacións que colaboran con nós a hora de levar adiante múltiples actividades que desarrollamos en Cervo. Pensexen asociacións como Eriños do Xunco, a Fervenza, a Routada, a Península da Paz e tamén o Burgo de Trasvar. Bueno, pois con eles fixemos unha presentación das actividades que vamos a ter para este Nadal, en donde tamén aproveitamos, unha vez que repartimos o calendario, tamén repartimos un folleto en donde aparecen distribuídas e enumeradas cada unha das actividades que vamos a facer desde o 22 de decembro hasta o 8 de xaneiro. Bueno, actividades de todo tipo. Temos actividades musicales, hai actividades deportivas, vai haber maxia, bueno, pues a parte das distintas representacións teatrales que tamén se acometen durante estas fechas. Pero tamén ao mesmo tempo fixemos outra presentación dentro deste grupo de actividades. E foi unha presentación que fixemos coas AMPAs dos nosos colexios e tamén coa Asociación Pasiño Pasiño, porque quixemos tamén diferenciar as actividades aquelas que están dirixidas exclusivamente hacia os máis rapaces, hacia os máis pequenos. E en este caso, pues claro, consideramos que os representantes dos pais e tamén as asociacións dos máis novos, pues que tamén estuveran acompañándonos en esta presentación, porque tamén son partícipes e tamén nos axudan a levarlas adiante. Bueno, pues en este caso, en esta programación infantil, pois tamén pois vanse facer manualidades, xogos, obradores de cine, que ademais esta vai ser unha novedad que vai permitir ademais que os nenos se convirtan en pequenos actores e tamén incluso en cámaras, en personal de apoio á cinematografía. E bueno, eu creo que o noso objetivo con todo é que as familias, sobre todo os nenos, pois teñan alternativas de ocio en este Nadal no Concello de Cervo, tal e como comentei anteriormente. Decir que ademais que estas xornadas empezan pues este día 22 de decembro, como dixen, este xoves vai haber unha proyección dunha película, en concreto a película Noche de Paz, que vai ser no auditorio da Casa de Cultura de San Ciprián, un pouco para recordarlo, como vai ser xa este próximo xoves, aos que non nos tocar a lotería ou non lle tocar a lotería, pois pues que sepan que poden tamén acudir a ver teatro en San Ciprián, non? Que eu creo que, bueno, que é independiente ainda de si toque ou non toque, non? De poder acudir a ver, bueno, a ver esta proyección cinematográfica. E, bueno, eu repito, un sinfín de actividades en onde eu teño que destacar sobre todo o gran traballo que estamos a facer polos máis novos, en este caso polos rapaces, porque entendemos que tamén son eles en estas fechas onde temos que dedicar máis esforzos para que esteñan, bueno, entretenidos e que esteñan tamén pues, que señan estas navidades ao marxen de que teñen que tamén que seguir seguramente pois non olvidándose do estudio completamente, pois tamén teñen que divertirse e practicar deporte e bueno, reírse e xogar e tamén ver teatro e ver cine e, bueno, en definitiva, facer o que fan todos os nenos.
Un poquinho de todo que ademais o teñen ali en Cervo. Alfonso Villares, alcalde, gracias por estar con nós e boa tarde.
Moi boa tarde e moitísimas gracias a vos.
En Ribadeo estas Navidades, Portobelo Market, tienda de antigüedades y rastrillo donde seguro que encontrarás ese regalo para estas fiestas y a precio muy asequible.
Marcando estilo tu tienda en Ribadeo, Ana Sixto, ropa y complementos, ven a visitarnos.
Restaurante La Quinta, en calle Calvo Sotelo 12, marcamos la diferencia. Cenas de empresas, menús especiales, especialidad en carnes a la parrilla y arroz caldoso. También estamos en Foz y Viveiro.
Antigüedades Luz, haz un regalo único, regala historias, ven y descubre nuestra tienda.
Felices fiestas. Estás.
Este Nadal, merca no comercio de Foz e disfruta da nosa hostalería. Utiliza a tarxeta do comercio de Foz e acumula descontos. O Centro Comercial Aberto deséxache un bon Nadal e un feliz Ano Novo.
Casi que no nos quedan más que unos segundos para despedir el programa, pero te recuerdo que a partir de las 2:20 seguimos contando las noticias más destacadas del día en Mediodía en la Costa. Tenemos muchos más temas que contar que vamos a ir desgranando ahí.